Hola, una vez más, amigas y amigos. Aquí estamos, una vez ha comenzado el año y después del paréntesis que solemos hacer siempre con motivo de las vacaciones de invierno. Hoy nos toca acometer la edición número 65 de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa que, como sabéis, es el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Un programa hecho para los amigos y amigas a quienes saludamos, también para aquellos amigos y amigas a quienes conocemos y no podemos saludar, y por supuesto a aquellos amigos y amigas que nunca conoceremos quizás, pero que sabemos andan por ahí, por cualquier rincón del mundo, en afanes muy parecidos a los nuestros. En esta edición primera del año 2015 tenemos varios temas que van a ser de vuestro interés. Uno de ellos, por supuesto, casi con marchamo de centralidad, va a ser el tema de los atentados que se han producido en París, en la sede, bueno, los atentados mortales, la sede del periódico Charlie Hebdo, el periódico satírico, y con una perspectiva un poco escuchada en los medios españoles que nos proporciona una organización francesa, una organización que trabaja a pie de calle, que se llama Quartier Libre, Barrios Libres, y una organización francesa que, como digo, dará un contrapunto a lo que habitualmente hemos escuchado estos días y nos permitirá también ayudarnos en la reflexión. Dedicaremos un espacio de tiempo también bastante importante al quinto congreso del Ejército de Liberación Nacional y a su incorporación a los procesos de paz y la perspectiva con la que lo están haciendo, y por supuesto también trataremos de ponernos al día sobre cosas que han pasado, que están pasando en cualquier rincón de este universo mundo que nos toca habitar, y a ser posible dejar en mejores condiciones de lo que lo hayamos. Con música que en esta ocasión también ha sido seleccionada una vez más por nuestra excelentísima amiga Agustina Burguete, vamos a comenzar esta nueva edición de Gallo Pinto y Mate Amargo, que, como decimos, es la número 65 de esta nueva época.
Y están despiertas porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo.
Bueno, antes de entrar en materia, que va a ser bastante durilla en el día de hoy, vamos a comenzar con un poco de música, y vamos a comenzar con música con la banda original de una película, Airbag, una película que ha hecho reír, que nos hace reír todavía muchas personas. Y como digo, en esa banda sonora hay un tema que se titula Murder in the Love Train Express, es decir, asesinato en el expreso del amor.
Profesional. Muy profesional.
Thank you.
Bien, a través de uno de los medios de los que habitualmente nos surtimos, en concreto de la Agencia de Comunicación de los Pueblos, Colonia Informa, hemos tenido conocimiento de un artículo elaborado por Quartier Libre, que es una organización francesa, es un colectivo de activistas barriales, estudiantes y periodistas de los suburbios de París, que ha publicado un artículo que lleva por título Masacre de Charlie Hebdo, un punto de inflexión histórico para el racismo en Europa. El artículo, como digo, tiene un punto de vista que quizás nos resulte nuevo y desconocido y que nos puede ayudar a reflexionar por otros caminos diferentes de los que lo estamos haciendo en los últimos días. Dice así: hace mucho que Charlie Hebdo no nos hacía reír, hoy nos hace llorar. Son las 12 menos cuarto en este siglo, estamos en un punto de inflexión histórico de la islamofobia y su consecuente racismo en Francia y más ampliamente en Europa. La lectura extremadamente simplista de los medios de comunicación en este 7 de enero de 2015 va a resumirse e imprimirse en muchos cerebros como un ataque mortal de unos musulmanes contra un periódico de izquierdas. Esto va a desestabilizar y pone del revés muchos posicionamientos políticos. El miedo, la rabia, la tetanía, la incomprensión y el pánico moral van a dejar en muchas personas mucho espacio para el odio, para que el odio se instale. Más allá de los parámetros de oportunidad militar que han podido justificar la elección de este periódico por este comando, este teque corresponde a una lógica y a una visión política de los takfiríes, conocidos en Francia como los tac-tac, que es la lógica de precipitar el enfrentamiento y la radicalización de fracciones importantes de la población. Charlie Hebdo beneficia de un capital simbólico, pero importante en la izquierda. Este todavía se considera antirracista y encarna la libertad de expresión entre muchas personas. No así ha tocado ni Le Figaro ni Le Minute, dos periódicos abiertamente de derecha, según nos informa, según nos concreta la traducción. Los takfiríes saben que si el dique antirracista de izquierda salta, entonces es Europa entera la que bascula en el desencadenamiento de una violencia racista simbólica y física en la cual los musulmanes son primeras víctimas. En este escenario de guerreros takfiríes que fantasmean con ser defensores del Islam, esperan que la población musulmana, entonces violentamente oprimida, irá a buscar protección en ellos. Un poco como los sionistas, siempre dispuestos a instrumentalizar las olas de antisemitismo para justificar la existencia del Estado de Israel y que la población judía oprimida se refugie en ellos. Pues esto es lo mismo. Los takfiríes necesitan que el Islam esté oprimido para conquistar el corazón de los creyentes. No seamos hipócritas. Charlie Hebdo no es un amigo político. Desde hace años se ha desviado al campo del pensamiento dominante y participa en el desarrollo de una islamofobia de izquierdas. En cambio, nadie puede ni debe alegrarse de la ejecución de estos periodistas. Nada puede justificar este acto en el contexto actual de Francia. Pero este ataque no debe hacer callar tampoco las críticas que se pueden hacer a Charlie Hebdo y a la prensa en general acerca de su línea de redacción y de su humor islamófobo. Hoy en día, hacer la guerra en el salón de prensa de Charlie Hebdo es como lo que fue en su día el atentado en la estación de trenes de Bolonia. Es un acto de terror para desorientar. A cuenta de este acto, complotismo e islamofobia van a prosperar. El ataque contra Charlie Hebdo permite la toma como rehenes de millones de personas de confesión musulmana en Francia y en Europa. Los únicos ganadores de este ataque son los reaccionarios de todo tipo, islamófobos a la cabeza y enfrente. Los takfiríes, que quieren el repliegue de una comunidad musulmana heterogénea, se frotan las manos. Este ataque es un candado que sirve para ponernos entre la espada de los takfiríes y la pared del neoliberalismo. Las múltiples sensibilidades presentes en los barrios van a hacer frente a, encima, tener que elegir entre el adoctrinamiento en la causa nacional o la marginalización y la criminalización. Todas las condiciones que puedan permitir la llegada de una catástrofe ya están reunidas y eso nos da miedo. El Partido Socialista ha liquidado durante años a cualquier oposición de izquierdas y, sobre todo, aquella que intentaba construirse desde los barrios populares. Esto ha contribuido a dejar terreno libre a todo lo que se puede imaginar en materia de nihilismo, porque más allá de la línea reaccionaria, lo que marca este tipo de acción es el impasse político, económico, social en el cual Europa se encuentra en cada crisis económica. El nihilismo de una parte de nuestros prospera sobre la miseria que siembran los gobiernos capitalistas de Europa. Lo que ha pasado este 7 de enero es la posibilidad ofrecida por los takfiríes a aquellos que nos oprimen, de cortar los hilos de la solidaridad y de destruir una comunidad de destino entre creyentes y no creyentes. Es la posibilidad de condenar cualquier cosa en función de su creencia o de sus facciones. Los rodeos que se han servido de propaganda a los peores reaccionarios, las llamadas al orden republicano y la unidad nacional, a la laicidad, a la libertad de expresión, a la democracia parlamentaria como bastión frente a la barbarie del enemigo interior, etcétera, nos caen encima como una fuerte ola del mar. En este contexto, la cantinela del simplismo en el cual la izquierda culpable ha hecho pruebas de la contra la inmigración y los musulmanes, corre el riesgo de bascular en personas con uso de razón en el campo del odio del otro. La población que vive en Francia se encuentra arrinconada en este contexto de crisis económica entre la pared neoliberal que solo le da soluciones a nivel individual y la espada reaccionaria que hable de orígenes culturales o biológicos para que las clases populares compitan. Lo único que tenemos que hacer es conservar la línea que nos permitirá salir de esta trampa, esto es, luchar colectivamente por la justicia económica y social. Si estamos entre la espada y la pared, hay que parar al herrero. En este periodo oscuro nos tenemos que inspirar de lo que pasa en otras partes del mundo, como por ejemplo en Kurdistán, arrinconado entre el imperialismo occidental y los mercenarios del Estado Islámico. Aquí como allá tenemos la posibilidad de crear condiciones para nuestra liberación. Como decía, el artículo es de Cactus Libres, es un colectivo de activistas barriales, estudiantes y periodistas de los suburbios de París. Bueno, pues el asesinato, los atentados de los que hablamos se han producido en París, y en París es donde ha vivido mucho tiempo y donde ha grabado Manu Chao, un cantante caracterizado por su compromiso con las causas de los barrios populares, de las clases más desfavorecidas y su lucha también por la libertad y contra el sistema establecido. De Manu Chao vamos a escuchar una canción que pertenece a su disco Clandestino y que se titula Sol y Luna.
Cayó la luna, se apaga el farol. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, oye, oh yeah. 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 Mentira lo que dice, mentira lo que va.
El futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general
Bien, el segundo de los temas que os hemos anunciado tiene que ver con Colombia, tiene que ver con el proceso de paz y tiene que ver con la incorporación del Ejército de Liberación Nacional al proceso de paz. La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional ha confirmado a través de un comunicado un diálogo formal con el gobierno colombiano para dejar las armas. Esta declaración se ha realizado con ocasión del 50 aniversario de su primera acción armada. Ha dado lugar a la celebración de un quinto congreso del cual tendremos ocasión de escuchar el comunicado final en voz del comandante jefe de esta Fuerza Armada Revolucionaria y el anuncio de su incorporación al proceso de paz ha sido recogido con optimismo por distintos legisladores colombianos que también han calificado como de muy positivo este mensaje. Concretamente vamos a escucharlo en boca de Ángela María Robledo, que es una diputada del Parlamento colombiano, que es concretamente copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia. No sé si antes he dicho boliviano, pero bueno, si he dicho boliviano quería decir colombiano. Obviamente que de este proceso de paz estamos hablando.
Creo que son vientos de paz. Arrancamos el 2015 con esos buenos anuncios y vuelvo y ratifico, desde todas estas instancias de paz en las que estamos trabajando, nos ofrecemos como facilitadores, como mediadores, como garantes de un proceso de negociación con el ELN.
Y a continuación vamos a escuchar, como decía, la declaración del comandante en jefe del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, dando lectura pues a lo que ha sido el comunicado de su quinto congreso y también algunas manifestaciones hechas por algunos de los comandantes de este ejército de Liberación Nacional a propósito del proceso que Colombia está viviendo en estos tiempos. La intervención anterior que hemos podido escuchar la hemos obtenido a través de nuestros amigos de la agencia Pulsar. Y las declaraciones del Ejército de Liberación Nacional están realizadas, están colgadas en YouTube, se pueden obtener con toda la facilidad y son producidas por el propio Servicio de Información de este del ELN.
Hacemos un llamado al pueblo colombiano para unirnos alrededor de unas ideas básicas de nueva nación, de nuevo país, que en general tiene que ser una nación en paz, equidad y con soberanía. Esa es la nueva nación que consideramos se merecen, nos merecemos los colombianos. Entonces, si esa es la nación que nos merecemos los colombianos, en paz, en equidad, justicia y soberanía, pues luchemos por ella. Ese es el llamado del Quinto Congreso. Ese llamado a la unidad, a presionar los cambios, está en la declaración del Quinto Congreso.
Declaración política, Quinto Congreso, Ejército de Liberación Nacional. Mujeres y hombres en armas, desde nuestros puestos de combate en las ciudades, selvas y montañas de Colombia, extendemos a los pueblos del mundo y al país un caluroso saludo de Año Nuevo con nuestros corazones llenos de futuro y esperanza por la justicia y la vida planetaria unidos en un abrazo pleno de humanidad. Enviamos nuestra fuerza a todos los pueblos y naciones que padecen la guerra imperialista. Es tiempo ya de reconocer a Palestina como un Estado libre y soberano y respetar a Siria en su derecho a la autodeterminación. El 7 de enero de 1965, en la victoriosa toma de Simacota, se fundieron el dolor y la dignidad del pueblo colombiano para continuar las gestas libertarias de hondo calado revolucionario y democrático que habían quedado sin respuesta a tanta sangre derramada desde las huelgas de los trabajadores petroleros y de las bananeras, los guerrilleros liberales y la inolvidable voz de Gaitán clamando por una nueva Colombia. 50 años después, seguimos en pie, alimentados por las luchas de los pueblos latinoamericanos y los combates que día a día libran en nuestra Colombia campesinos, indígenas, estudiantes, obreros, afrodescendientes y comunidades urbanas. Por eso, nos sentimos parte de los cambios que vive nuestra América y nos llena de esperanza la continuidad de esfuerzos democratizadores renovados con los triunfos de Rafael Correa, Daniel Ortega, Michelle Bachelet, Salvador Sánchez Serén, Evo Morales, Dilma Rousseff y Tabaré Vázquez, al tiempo que acompañamos la heroica resistencia de Cuba, Venezuela y Argentina contra la agresión imperialista. El impetuoso viento de cambio que recorre el continente sigue refrescando los caminos revolucionarios y nos convoca a un mayor compromiso para lograr la unidad popular e insurgente. Ya no tenemos excusas para andar dispersos. Los tiempos nos claman a los revolucionarios unir idearios, experiencias y fuerza para empujar el país a nuevos destinos. La disputa por la democracia y la paz que se libra en campos y ciudades requiere poner al centro lo que nos une para construir una Colombia nueva y soberana. El ELN sigue empeñado en lograr la paz para Colombia con transformaciones que den justicia, democracia, equidad y felicidad. Hace 50 años, en el manifiesto de Simacota, cuando la nación y el mundo conocieron de nuestra existencia, explicamos las razones de nuestra lucha. La educación se encuentra en manos de negociantes que se enriquecen con la ignorancia en que mantienen a nuestro pueblo. La tierra es explotada por campesinos que no tienen dónde caer muertos y que acaban sus energías y las de sus familias en beneficio de las oligarquías que viven en las ciudades como reyes. Los obreros trabajan por jornales de hambre, sometidos a la miseria y humillación de los grandes empresarios extranjeros y nacionales. Los profesionales e intelectuales jóvenes demócratas se ven cercados y están en el dilema de entregarse a la clase dominante o perecer. Los pequeños y medianos productores, tanto del campo como de la ciudad, ven arruinar sus economías ante la cruel competencia y acaparamiento por parte del capital extranjero y de sus secuaces vendepatria. Las riquezas de todo el pueblo colombiano son saqueadas por los imperialistas norteamericanos. Las cosas siguen igual. Hace más de 50 años nos alzamos en armas porque entendimos que las vías legales estaban cerradas para las luchas del pueblo. Hoy así lo seguimos considerando. El gobierno ha planteado su disposición a poner fin al conflicto armado y para ello ha convocado a la insurgencia. Asistimos a este diálogo para examinar la voluntad real del gobierno y del Estado colombiano. Si en este examen concluimos que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas. El gobierno de Santos tiene la disyuntiva de persistir en su política de guerra y pacificación o atreverse a un verdadero camino de paz deseado por todos los colombianos. Quinto Congreso ELN, 50 años, raíces, luchas y esperanzas junto al pueblo. ¡Colombia! ¡Ni un paso atrás, liberación o muerte! Ejército de Liberación Nacional, Montañas de Colombia, enero 7 de 2015.
Dijimos que hay un escenario de guerra mundial, que hay un camino de cambio y de camino propio en América Latina al que Colombia cada vez tiene que articularse más. Pero en el campo interno hay sectores que no quieren los cambios. Cualquier cambio favorable al pueblo, las clases gobernantes no se lo van a regalar, así sea el más mínimo. cualquier cambio, así sea mínimo o sea sea máximo, como la paz, un cambio máximo es la paz, hay que lucharlo. Entonces nada de lo que obtenga el pueblo colombiano se lo van a regalar. Entonces el futuro es de lucha, de más participación, de más movilización del conjunto de la sociedad y las mayorías nacionales, y ese proceso de participación y movilización va a ser una presión para que haya cambios favorables al pueblo colombiano. Si eso no ocurre, no va a haber cambios. Entonces, por eso el futuro es de lucha.
En materia de paz, el Congreso define seguir trabajando una Colombia democrática, soberana, en equidad, en justicia social. En eso nos identificamos con el conjunto de la sociedad, o sea, que vamos a seguir trabajando con el conjunto de la sociedad en buscar una salida política al conflicto que le traiga felicidad a Colombia, que no se entienda que la paz es simplemente la dejación de armas o que no exista conflicto armado. Es todo lo contrario. Paz quiere decir construcción de transformaciones donde la sociedad haga parte de la construcción de esas transformaciones que necesita Colombia. O sea que el reto de la paz no es solamente un diálogo entre la guerrilla y el gobierno, sino un esfuerzo que toda la sociedad tenemos que hacer para que Colombia pueda ser diferente.
A las mujeres de Colombia les digo que hemos avanzado como mujeres a convertirnos en sujeto político, que tenemos que seguir ganándonos ese lugar en la sociedad, porque nosotras que somos madres, o somos hermanas, o somos hijas, en cualquier nivel, tenemos una sensibilidad natural, o que nos la hemos creado, de cuidar. Entonces nosotros tenemos que cuidar este pueblo, y lo cuidamos, luchando porque este pueblo y los pueblos del mundo tengan un futuro de felicidad, de equidad y de justicia.
El futuro de Colombia es el reto que tenemos todos los colombianos. Tenemos que unirnos, tenemos que buscar un camino propio para construir un país diferente, que sea incluyente para todos, que tenga en cuenta el futuro, que esté muy en armonía con la naturaleza, con el proyecto de futuro, con el proyecto de vida y que respete la vida del planeta.
Otro tema musical ahora, que en este caso nos viene de Reincidentes, uno de los grupos muy queridos, y en concreto de un álbum que se llama Dementes. El tema se titula La Republicana. Como sabéis, Reincidentes es un grupo de música rock y punk procedente de Sevilla, con unas letras muy críticas sobre la sociedad actual, según las palabras de Fernando Madina, que es su líder. Reincidentes ha puesto música a poemas de Miguel Hernández, de Víctor Jara, ha hecho versiones de Víctor Jara, de Silvio Rodríguez. En fin, ha tenido una historia musical que se ha caracterizado por el compromiso con las causas sociales.
Hey tú, ¿qué tal? Yo mal. ¿Por qué? ¿Dónde vamos a llegar? Pepe, a Febe, no sé cuándo vamos a parar, pisando el derecho de nuestros viejos, que su historia nos quiere ocultar. No juguéis con nuestros sentimientos, no. Tuvimos que tapar lo que fue nuestra realidad. Morir en pie, que menos nos podemos brindar. Gente que luchó por otra convivencia, dialogando y sin imposición, todo para conseguir conciencias libres. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad.
El rey, la ley,
otra cosa más que tragar. Conservando su divinidad. Son naipes de la desesperanza. Iglesia, monarquía y honor militar. Fruto de la nuestra nacional vergüenza.
empolvar el silencio, enterrando el miedo y el horror, llegar a poner fin con dignidad al odio. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad.
Cubiertos los dos temas centrales de nuestro programa de hoy, vamos a entrar en un apartado en el que iremos haciendo un pequeño repaso de noticias procedentes de distintos lugares del mundo. En esta ocasión, todas las noticias que vamos a comentaros proceden de la agencia Pulsar y casi todas vienen acompañadas por audios que nos ha proporcionado la misma agencia. Vamos a comenzar con Chile, que es un país en el que desde hace unos años, sabéis, gobierna otra vez Bachelet, una mujer que desplazó del gobierno al anterior presidente liberal y que es una mujer pues de tendencia socialista, socialdemócrata. En cualquier caso, una mujer que ha dado unos aires bastante más positivos al gobierno chileno que en los últimos años. Concretamente, hoy nos vamos a hacer eco de la polémica que se está generando con el proyecto de despenalizar parcialmente el aborto. En Latinoamérica el tema del aborto es un tema que no se considera como lo solemos hacer por aquí por Europa, y los avances en este tema para las mujeres son muy lentos, muy costosos, y pues Chile no es una excepción en ese sentido. Claudia Pascual, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, ha adelantado que el proyecto va a ser enviado a las Cortes antes de que concluya, a las Cortes, al Congreso chileno, antes de que concluya el mes de enero. Va a ser ella también que se encargue de conducir un complejo debate legislativo sobre este tema. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones en las que hacía el anuncio que os acabamos de comentar.
Yo creo que acá hay que dar una explicación que tiene que ver con esto que se ha mal entendido. Cuando la ministra dice en muchas clínicas cuicas, las mujeres, familias conservadoras llevan a sus hijas, yo creo que nunca se refirió que el aborto se hacía en la clínica misma. Yo creo que puede ser, pero la verdad es que son los procesos que se inician probablemente en una consulta privada, los que se terminan en la clínica y que tienen un alto valor, y que son clandestinos porque es un trato de la mujer que necesita abortar, ¿ya? Y que por algún dato llega a algún profesional que hace el aborto y que se inicia este proceso probablemente con el uso del misotrol u otra técnica, probablemente o en la casa o en la consulta. Pero ese proceso tiene que terminar en un pabellón, tiene que haber un raspado.
De Chile también procede la siguiente noticia, que habla de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado que los matrimonios igualitarios celebrados en el extranjero sean reconocidos en el país. Este proyecto ha sido impulsado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual desde hace varios años. Si el Pleno del Congreso aprueba el proyecto, Chile otorgaría a los matrimonios igualitarios, es decir, a los matrimonios homosexuales celebrados en el extranjero, los mismos derechos garantizados en el Pacto de Unión Civil Chileno, que es el contrato de matrimonio legalmente vigente en aquel país. Ricardo Rincón es diputado y presidente de la Comisión de Constitución, que habla en el siguiente corte que os vamos a poner, habla de este cambio legal que está avanzando en Chile, como decimos, un Chile gobernado por Bachelet y un Chile en el que parece que están cambiando los aires en los últimos tiempos.
Si nosotros lo despachamos esta semana, la próxima semana tanto Hacienda como Sala podrían verlo. Yo le he pedido al Ejecutivo, entiendo que hoy día se materializa en la sala de la Cámara, discusión inmediata. Ya pasamos de la simple urgencia en concordancia con la Comisión a la suburgencia y ahora espero que vaya con discusión inmediata y así acelerar un poco más el trámite. Yo creo que la próxima semana podría, y a más tardar la tercera de enero, despachado en tercer trámite al Senado. Si no se logra despachar en enero, dentro de marzo debiera ser la fecha límite. Yo entiendo que el gobierno quiere hacer todos los esfuerzos por este mes y nosotros estamos contribuyendo, los plazos que he dado son bien acotados, ¿eh? Sí. Ojo, por lo tanto, si fuera enero sería en febrero ya, y a lo mejor hasta para el día de los enamorados, pero si fuera en marzo ya va quedando casi para abril.
En Venezuela y concretamente en el estado de Táchira se ha producido por parte del gobernador de este estado, José Bielma Mora, la advertencia de que no van a permitir guarimbas en su región. El gobierno presidido por Nicolás Maduro vincula el término guarimba con vandalismo, disturbios violentos y cierres arbitrarios de las calles que desembocan en enfrentamientos. Como sabéis, este término se hizo desgraciadamente popular en nuestro país con motivo de los disturbios que tuvieron lugar pues en el pasado año alrededor del mes de, bueno, a lo largo de casi dos meses, entre febrero y abril aproximadamente. Bielma Mora que ha señalado que recientemente unas 40 personas intentaron nuevamente perturbar el orden y la paz en el departamento de Táchira. Os pasamos un corte con un audio en el que José Bielma Mora habla de estos acontecimientos.
La guarimba no va a resolver el problema económico. La guarimba solamente cierra y para líneas de producción, industria, crea caos. Yo sé que venían para evitar que hoy se perturbaran las clases en los ciclos diversificados, básicos y primaria, y no lo lograron.
La siguiente noticia también procede de Venezuela y tiene un carácter bastante más positivo. Allí se ha convocado una campaña internacional contra el fracking, que va a liderar el propio gobierno de Venezuela contra la utilización de esta nociva técnica. También rechazará las pretensiones de los Estados Unidos de acabar con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que bueno, es la organización que de alguna manera gestiona pues los precios y el mercado de este petróleo. Desde finales de junio los precios del petróleo están experimentando una baja del 40%, pero que todavía continúa, y lo cual está afectando mucho al mercado y a las relaciones entre los países productores y los consumidores de energía. Ha sido provocada en gran medida por el aumento de la producción de gas y petróleo por parte de los Estados Unidos a través de esta técnica de extracción del fracking, que también, como conocéis, está empezando a tener licencias, no de explotación, pero sí de exploración de determinados campos en bastantes comunidades del Estado español. Es obvio el interés económico del petróleo para Venezuela y es obvio el interés económico de Venezuela en esta cuestión, pero también es obvio el interés ecológico que para los pueblos del mundo, para los pueblos del Estado español, tiene la utilización del fracking y la lucha contra este fracking. Como decía, las palabras que vamos a escuchar van a ser producidas por Eric Rangel, que es el coordinador nacional del colectivo ecológico de Venezuela, ECOVEN.
Es la voracidad del capitalismo. Cómo en su afán de extraer recursos, cómo en su afán de acumular recursos, no escatima en contaminar y en perjudicar a las generaciones futuras. Porque finalmente, Marinés, lo que se busca con esta práctica de inyectar agua, de fracturar, porque fracking es el anglicismo. Exacto. Pero realmente la fractura hidráulica, pudiéramos decirlo nosotros, es penetrar las capas de la tierra para llegar a los pozos de petróleo con agua. Se contamina el agua al tocar el petróleo. Como usted está en casa y une agua y aceite, es imposible luego separarlo. O sea, muy difícil luego separarlo. Pero además esa agua que inyectan a la tierra no es pura agua, es una agua llena de muchos químicos altamente contaminantes, nocivos para la salud y también nocivos para el ambiente.
Ojos de Brujo es una banda formada en Barcelona en 1996 que se caracteriza por la fusión de estilos, buscando los puntos de encuentro entre el flamenco con otros estilos musicales como el reggae, hip hop, rock y distintos estilos de música electrónica. Sultanas del Mercadillo, que es la canción que vamos a escuchar a continuación, pertenece a su tercer trabajo, que lleva por título Techari, grabado también en el año 2006.
Y agüita cristalina, y es lo que quiero. Fuente de alhambra mora pa' mi adentro. Y hogueras de cariño sin posesiones. Hacemos indigentes de mil amores. Una llarena fina, cobre dorado.
La organización Pro Derechos Humanos Human Rights Watch, el observador de los derechos humanos, ha pedido al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que realice una presión política sobre el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. La exigencia de Human Rights Watch es que Peña Nieto atienda con mayor seriedad las violaciones a los derechos humanos cometidas en México. A través de una carta pública, José Miguel Vivanco, director de esta organización para las Américas, ha recordado los graves casos de atentados contra derechos humanos que se están produciendo en México. Por ejemplo, la presunta ejecución de civiles por parte de militares en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero. Human Rights Watch detalla que en el caso de Ayotzinapa están involucrados los policías municipales de Iguala y Cocula, en Guerrero, quienes atacaron y secuestraron a 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Vivanco ha resaltado que el presidente Peña Nieto, al asumir la presidencia, reconoció los problemas de derechos humanos que se vivían en México. El mandatario se comprometió a adoptar medidas para remediar este problema y, sin embargo, en la práctica su gobierno no ha concretado iniciativas propias, aseveró el directivo de Human Rights Watch. Sobre el tema, el director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, Edgar Cortés, ha opinado que existen distintos factores que se han conjugado al mismo tiempo. Estas son las declaraciones de Edgar Cortés, el director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, del que os hemos hecho mención hace un momento.
Es un hecho que condensa mucho de las problemáticas que no son nuevas, que vienen de mucho tiempo atrás, pero que llega un momento en que todas se conjugan. Una policía corrupta y en complicidad con el narcotráfico, grupos delincuenciales de narcotráfico que realmente están ya, han rebasado a la autoridad local, una autoridad local incluso que tiene nexos con la misma.
Evo Morales, el presidente de Bolivia, ha comentado recientemente su planteamiento de realizar un referéndum para reformar la justicia. Ha planteado que su propósito es convocar este referéndum para revolucionar la justicia de Bolivia, puesto que, según Evo Morales, este poder del Estado está sumido en la peor crisis de su historia. El gobierno boliviano y otros organismos han reconocido en varias ocasiones que existe una profunda crisis en la justicia de este país. Esta crisis es provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción y las dificultades de acceso de la población al sistema de justicia del país. Las declaraciones que escuchéis a continuación son de boca del propio presidente Evo Morales y, como todas las anteriores, os recordamos que han sido obtenidas a partir de los cortes que nos proporcionan nuestros amigos de la agencia Pulsar.
Mediante un referéndum, una profunda revolución dentro de la justicia boliviana. Si hay que hacer una reforma a la constitución, hay que hacerlo mediante un referéndum. Desarrollar con algunos expertos en temas de justicia, en temas de abogacía, a ver qué preguntas hay que preguntarse al pueblo boliviano, ellos quienes se definan con su voto.
Hoy volvemos a hablar también de Nicaragua y concretamente lo hacemos porque la empresa HKND, que es la empresa que, según recordaréis, es la concesionaria del canal interoceánico de Nicaragua, pues esta empresa ha reafirmado su total transparencia para la construcción del Gran Canal y la transparencia, nos referimos al proceso de construcción y de organización de la propia empresa. Esta concesionaria ha asegurado que está comprometida con la transparencia en la construcción de este megaproyecto, puesto que, como uno de sus principios fundamentales, HKND está comprometido con el carácter abierto, transparente e internacional. Respondió el consorcio chino al gobierno de los Estados Unidos en un documento distribuido por correo electrónico. El pasado martes, la embajada de los Estados Unidos en Managua había expresado en un comunicado algunos criterios infundados sobre importantes aspectos de este proyecto y su impacto ambiental. HKND tiene la concesión exclusiva de la construcción y administración del canal interoceánico, cuyo costo se ha estimado en 50.000 millones de dólares, que pretenden ser tres veces más grande que el canal de Panamá. En el documento que ha emitido, sostiene que mantiene en su página web la información clave de la evaluación del impacto ambiental y social del proyecto, incluyendo la descripción, el mapa, las consultas públicas, los términos de referencia y los estudios requeridos para una carretera temporal de acceso. También señala que entre el 2 y el 9 de diciembre pasado, sus asesores se reunieron en Estados Unidos, Reino Unido y Suiza con organizaciones multinacionales financieras y protectoras del medio ambiente para buscar sus comentarios, sus opiniones sobre las consideraciones ambientales y sociales. Esta información nos la hemos podido proporcionar gracias al trabajo de nuestro amigo Joaquín Alfonso, que nos proporciona todas las semanas un extenso informe sobre la situación en Nicaragua. Abrimos ahora un pequeño capítulo de actividades que se van a realizar en nuestra ciudad de Zaragoza, y el primero de ellos es la convocatoria de ayudas a la investigación para equipos de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. El objetivo de esta convocatoria es apoyar un proyecto destinado a realizar un estudio dirigido a superar las visiones del desarrollo basadas exclusivamente en el crecimiento económico, explorando así vías alternativas que sean susceptibles de aplicación de la cooperación al desarrollo. La duración de esta investigación abarcará un periodo de 7 meses desde la fecha de la concesión del proyecto, desde enero de 2015 a julio de 2015, incluyendo en dicho periodo la investigación y la redacción de la misma. Hay una serie de actividades previstas para los próximos días. Una de ellas de mucho interés es la proyección del 30 ciclo de cine Desigualdad y Empobrecimiento, organizado por Acción Social Aragonesa, el 18, 25 de enero y el 1 de febrero a partir de las 6:30 en el Centro Pignatelli. Este sábado que viene se van a producir la proyección de la película Diamantes Negros, y en las siguientes fechas pues tendrán lugar otras proyecciones que oportunamente os iremos avisando. También se va a producir la novena edición del curso de formación de voluntariado en cooperación internacional. Es un curso que está organizado por Arapaz y que se va a desarrollar en Zaragoza entre enero y abril de 2015. Acercándonos al sur, es un taller que está organizado por Huahuaquipura Vides, Entre Culturas, Interés y Acción Solidaria Aragonesa, al que se pueden realizar inscripciones hasta el 7 de febrero. El taller tendrá lugar el día 14 de febrero en el Centro Pignatelli. El huracán de la Rambla es el nombre con el que los Jacks de la Sierra, un grupo recién creado por dos aragoneses amantes de la música popular, han bautizado su primer disco. Se trata de una autoproducción que recoge historias populares contadas a ritmo de ranchera. Los Jaques de la Sierra, dúo musical con el repertorio más jaque jamás conocido, corridos, rancheras y música de la sierra para su disfrute. Escuchemos pues el huracán de la Rambla.
Fue su destino robar en la Ibercaja, allá en su pueblo atracar la sucursal. Es el bandido que vuela por la Rambla, voy a cantarle un corrido al huracán. Entró en el banco a cara descubierta, pues nuestro héroe es puro corazón. Dame la pasta, le dijo a la cajera, estaba claro que no iba de farol. ¡Ay, cuánto cuesta hacerse millonario! ¡Ay, qué bonito nunca más madrugar! Así entran pobres en los telediarios, así la vida se pasa sin llorar. Con el dinero no se marchó muy lejos, allá en el charco se lo quiso gastar. Pero en la cárcel nuestro héroe ha terminado, el gran bandido, el temible huracán. Mujeres que hay por los burdeles, al puticlub se sube a emborrachar, porque en el cruce vigilan los civiles, van a la USMA y lo quieren atrapar. Con una hembra subí al coche de línea, pero enseguida lo van a delatar y lo detienen allí mismo los guardias, que poco le duró la suerte al huracán. ay, cuando cuesta hacerse millonario, ay, qué bonito nunca más madrugar, así entran pobres en los telediarios, así la vida se pasa sin llorar. Con el dinero no se marchó muy lejos, allá en el charco se lo quiso gastar, pero en la cárcel nuestro héroe ha terminado, el gran bandido, el temible huracán.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Como todas las veces que terminamos, esperamos que el programa haya sido del interés y del disfrute de vuestros oídos y de vuestras inteligencias. Aquí se despide la edición número 65 de La Nueva Época de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Un programa hecho para los amigos y las amigas a quienes conocemos y saludamos, a quienes conocemos y no podemos saludar, y también para aquellos amigos y amigas a quienes ni conocemos ni hemos podido saludar, quizás nunca saludaremos, pero que andan por ahí, por cualquier lugar del mundo, en afanes parecidos a los nuestros. Nos vemos la próxima semana. Chao, hasta entonces, un abrazo enorme.
El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M's y la prensa no habla.
Nosotros damos los detalles,
pintando las paredes,
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo.
Nosotros me fiel, coro con coro, paso a paso, paso con paso. Que se la ola, que se la espuma, cuando cada vez más gente se suma.
El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo.
En las ondas me fijé, junto, junto, coro con coro, paso, paso con paso. Que se la ola, que se la espuma, cuando cada vez más gente se suma.
We live in the world that your propaganda made. Where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we all use against you. Your secrecy shows us where we